Días, hermanos.
Sí. Amén.
¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno?
Amén.
Amén, hermanos. Yo estoy contento. ¿Será que ya la primavera se acerca? Y Dios es bueno a pesar de nuestras circunstancias.
Amén.
Dios es bueno a pesar de nuestro dolor. Dios es bueno a pesar de nuestras aflicciones. Dios es bueno a pesar de nuestra tristeza. Dios es bueno.
Amén.
Dice su palabra que Él ha prometido que no nos va a abandonar y no nos va a desamparar. Dios es bueno.
Amén.
Sus misericordias son para siempre. Recuerde, hermano, cuando usted pasando una prueba, recuerde, Dios es bueno.
Amén.
Y usted está aquí esta mañana porque Dios es bueno.
Amén.
Porque si no, estaríamos en otro sitio. Así es que llene sus corazones de gozo, llene sus corazones de alegría de saber que tenemos un Dios que está cuidando de sus hijos. Que Dios no nos dejó en este mundo y se fue, y Él vive allá lejos, y nosotros estamos aquí pereciendo. No, Dios es bueno.
Amén.
Dios es bueno, porque la fidelidad de Dios, la infidelidad nuestra, no quita la fidelidad de Dios. O sea que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama a pesar de nuestras circunstancias. Lo importante es saber aprender y entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así es que Dios es bueno.
Amén.
Quiero compartir con ustedes esta mañana algo. Estoy por concluir ya el libro de Eclesiastés. Voy a hacer las tres próximos sermones probablemente. Van a ser sobre el consejo de Dios para nosotros a través de su palabra en el libro de Eclesiastés. Y quisiera, antes de comenzar, tener una palabra de oración. Así es que les pido que oremos a Dios.
Amén.
Señor, aquí estamos otra vez con tu pueblo reunido, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Para adorarte como tú te lo mereces en espíritu y en verdad, porque tales adoradores, dice tu palabra, buscan que te adoren. Padre, y queremos en esta mañana abrir tu palabra, escuchar el consejo de tu santa y bendita palabra, y por sobre todas las cosas, Señor, atesorarla en nuestros corazones. Permite que el Espíritu Santo, Señor, descienda en este lugar y pueda ministrarnos, pueda iluminarnos, pueda darnos sabiduría en relación con las cosas que vamos a hablar. Padre, gracias por tu palabra, pero por sobre todas las cosas, Señor, te doy gracias por Jesús, la palabra encarnada, Cristo de la gloria, Señor. Gracias porque es por su sacrificio que nosotros estamos parados aquí. Es por su llaga, dice tu palabra, nosotros fuimos sanados. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Y gracias, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Hay una preciosa historia que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y es una historia de dos potrillos. Ellos, dice, eran hermanos y disfrutaban de la vida al aire libre, corriendo por las praderas. Un día, ambos fueron tomados y llevados a las caballerizas del rey. Su libertad había terminado, y no solo eso, porque comenzó para ellos un periodo de estricta disciplina. El entrenador sacó su látigo y comenzó un proceso doloroso para ellos. Nunca habían pensado que existía tal cosa. De pronto uno se rebeló y dijo, esto no es para mí. Me gusta mi libertad, mis montañas verdes, mis arroyos de agua fresca. Un día dio el salto más grande que jamás había dado, saltó el muro de su encierro y escapó. Extrañamente, el entrenador no hizo nada para traerlo de vuelta. Más bien, se abocó a entrenar al que había quedado. Fue un adiestramiento tan eficaz que el potrillo comenzó a aprender a obedecer las órdenes y los más mínimos deseos de su entrenador. Terminado el entrenamiento, le pusieron los arneses, lo unieron a la carroza del rey junto con otros 5 caballos. Un día iba la carroza del rey engalanada por el camino real. Los 6 caballos llevaban arneses de oro, adornos de oro en sus cuellos y campanitas de oro en sus patas. Cuando ellos trotaban, las campanillas sonaban dulcemente. Desde lo alto de una loma hay un potrillo que observa. Cuando se acerca la carroza, reconoce a su hermano y dice: ¿por qué han honrado tanto a mi hermano y a mí me han despreciado? ¿No han puesto campanillas en mis pies ni adornos en mi cabeza? El maestro no me ha dado esa maravillosa responsabilidad de tirar de su carroza, ni colocó sobre mí el arnés de oro. ¿Por qué escogió a mi hermano y no a mí? Entonces escucha una voz que le dice: porque él se sujetó a la voluntad y a la disciplina del maestro, y tú te rebelaste. Así que uno fue escogido y el otro fue desechado. Después de esto, vino una terrible sequía. Los pequeños arroyos dejaron de fluir y los pastos se secaron. Solo había unos cuantos charcos de barro por ahí y por allá. El potrillo salvaje corría de un lado a otro buscando qué comer y beber, pero no encontraba nada, nada. Estaba débil y las patas le temblaban. De pronto ve de nuevo la carroza del rey que viene por el camino. Ahí viene su hermano, fuerte y hermoso, con sus atavíos de oro. Sacando fuerzas de flaqueza, le grita: hermano mío, ¿dónde encontraste el alimento que te ha mantenido tan fuerte y robusto en estos días de hambre? En mi libertad, yo he ido por todos lados buscando comida y no encuentro nada. ¿A dónde vas tú en tu terrible encierro para hallar comida en estos días de sequía? Dímelo, por favor, tengo que saberlo. Entonces viene la respuesta de su hermano con una voz llena de victoria y de alabanza: hay un lugar secreto en los establos de mi maestro, donde él me alimenta de su propia mano. Sus graneros nunca se acaban y su pozo jamás se seca. Las lágrimas del potrillo salvaje no fueron suficientes para borrar la amargura de su corazón. Así nosotros tenemos que perder nuestra libertad, esa efímera y vana libertad que el hombre ansía. Tenemos que aceptar la disciplina de nuestro maestro para ser uncidos en la carroza del rey. Qué honor más grande que nosotros podamos llevar a nuestro propio maestro. ¿Querremos aún así seguir siendo libres? ¿Querremos seguir siendo niños consentidos en la casa del Padre? ¿O querremos aceptar la disciplina en la escuela de Dios para que nos haga hijos maduros y nos lleve hasta su trono cuando fuere tiempo? El capítulo 7 del libro de Eclesiastés, en el versículo 18, la pregunta es: ¿quieres que todo te salga bien en la vida? A veces nosotros nos quejamos de las injusticias de la vida, nos quejamos que no nos va bien en la vida, y a veces nos quejamos que todo nos va mal en la vida. Pero la Biblia tiene un consejo para que todo te salga bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Mira lo que dice la palabra de Dios: bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Eclesiastés 8:12 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. El sabio está hablando aquí de que no hay que ser ni muy fanático, pero tampoco muy libertino. O sea, Dios quiere que usemos cordura en todo. Hay veces a nosotros los cristianos nos califican de muy fanáticos, o a veces nos califican de muy legalistas, y también algunos nos califican de muy, como dicen, no, muy, muy liberal, como que confundimos el aspecto de la gracia y de la libertad. Entonces, el sabio dice, bueno, está bien que tomes un poco de aquello y que también de lo otro no apartes tu mano. Mantente en un equilibrio al medio. No seas ni muy muy, ni tan tan, ¿verdad? Así que mantener en un equilibrio, llevar una vida balanceada, llevar una vida santa y justa. Estar en el medio, de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Entonces, la palabra de Dios dice que hay que temer a Dios. El consejo es temer a Dios. Temer a Dios, hermanos, no es, oh, Dios me va a matar. Dios Todopoderoso me va a aniquilar de un rayo. No, temer a Dios en la Biblia tiene una connotación de amor, de sometimiento voluntario a Dios, por lo que hablábamos, porque Dios es bueno. Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Porque Dios nos ama con amor eterno. Porque la misericordia de Dios es constante, día a día. Entonces, Dios quiere un temor reverente, un temor de respeto, un temor que se ajuste a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas que Dios nos ha dado son para nuestro bien, hermanos. Dios no nos da cosas para nuestro daño. Por ejemplo, ustedes ven que la Biblia dice que Dios tiene leyes y tiene mandamientos. Pero los mandamientos, dice el apóstol Pablo, no son gravosos. O sea, si usted se da cuenta, los mandamientos son para guardarnos a nosotros, de cierta manera. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice, no matarás, lógicamente, no está hablando del muerto, está hablando del que está vivo. O, por ejemplo, no adulterarás, está guardándonos, está cuidándonos, viene a ser la ley como un cerco que nos protege. Entonces, el obedecerla nos produce libertad. El desobedecerla nos produce esclavitud. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza. Y la esclavitud del pecado trae muerte. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, dice la Biblia, todo nos va a salir bien. Amén. Cuando ustedes leen la palabra y ustedes ven varios textos que hablan del temor de Dios, ustedes se dan cuenta que el temor de Dios viene siendo como la esencia de nuestra vida. El temor de Dios viene siendo como el meollo de nuestra fe. El temor a Dios viene siendo como el centro de toda nuestra relación con Dios. Por eso, si ustedes ven que el mismo sabio Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento se derivan del temor a Jehová. Entonces, la Biblia en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿qué? En la ley de Jehová medita, dice, de día y de noche. Y fíjense que al final él hace una comparación. Dice, será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y todo lo que, ¿qué? Todo lo que hace, dice, prosperará. O sea, en pocas palabras se está diciendo, quieres que te salga bien todo. Quieres prosperar en lo que emprendas. Entonces, vamos al principio. Tienes que tener el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. San Lucas, cuando la Virgen María está declarando el Magnificat, dice lo siguiente, dice ella, y su misericordia es de generación en generación, ¿a quiénes? A los que le temen. Las misericordias de Dios son de generación en generación a los que le temen. O sea, quieres que todo te vaya bien en la vida, hermano, empecemos por el principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, cuando hay temor en nuestras vidas hacia Dios, amamos a nuestros semejantes, Cuando hay temor en nuestras vidas, vivimos de una manera correcta delante de Dios. Entonces, fíjense ustedes, la Biblia nos cuenta de una historia en el libro de Génesis, y relata la historia de un hombre, Caín. Caín nunca se quiso sujetar a los parámetros de Dios. Caín era un hombre que se rebeló en contra de los propósitos de Dios. Por ejemplo, fíjense ustedes, cuando Caín, Dios les pide una ofrenda, Caín llega con una ofrenda que no fue agradable delante de Dios, porque no era lo que Dios había pedido, sino que él llevó lo que él quería llevar, aunque llevó lo mejor, porque me imagino que llevó buenos frutos, buenos vegetales, llevó todo lo mejor. Sin embargo, no era lo que Dios había pedido. Y dice la palabra de Dios que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado la ofrenda de Abel. Entonces, después, cuando Dios pregunta por el hermano, no sabía. Le pregunta a Caín. ¿Cuál es la respuesta de Caín cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso le dice, fíjense bien la respuesta que le da Caín a Dios? ¿Acaso le dice, soy yo, guarda de mi hermano? Yo sabía que lo había matado. Y entonces Dios le dice, si hicieres bien, serás enaltecido. Pero si hicieres mal, el pecado está en las puertas y se va a enseñorar sobre ti. Entonces, ¿cómo quieren que nos vaya en la vida? ¿Que nos vaya bien o que nos vaya mal? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el salmista dice, el sabio Salomón dice, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días con todo, yo sé que les irá bien a los que temen, a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. Fíjense bien. Segundo aspecto es, el mal está en nosotros, los seres humanos. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron, dice, muchas perversiones. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Dios crea al hombre, hermanos, Dios crea al hombre perfecto. Dios no creó nada imperfecto. La naturaleza que Dios creó, todo lo que Dios hizo, salía de las manos de Dios en perfección. Si ustedes se fijan, todo lo que salía de las manos de Dios, al final de que Dios terminaba el día, ¿qué decía Dios? Y vio Dios que lo que había hecho, dice, era bueno. Dios no hizo nada malo. Dios hizo todo hermoso, todo bello, salía de las manos de Dios, y cuando Dios crea al hombre, dice, era muy bueno. Dios dice que era muy bueno. Entonces, qué lindo es saber que Dios nos creó perfectos. Pero Dios quiere, cuando el hombre cae, Dios quiere que el hombre retorne, regrese a esa perfección que Dios le dio originalmente en el Edén. Entonces, Dios no quiere que el hombre quede en esa condición caída. Dios no quiere que el hombre quede en esa vida de pecado, ¿verdad? Dios quiere que nosotros entremos de nuevo a la posición que Dios nos había dado en el principio, ¿ok? El mal está en nosotros, los hombres. Nosotros por naturaleza somos malos, pero Dios no nos hizo así. Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo buenos, Dios nos hizo con un propósito hermoso. Pero el hombre, dice, pervertió ese propósito de Dios. El hombre cambió ese propósito de Dios, y por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, de manera, dice en el capítulo 7, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. A los naturalistas dicen, las nuevas filosofías dicen, que el hombre es bueno por naturaleza. Eso no es verdad. Los naturalistas no saben lo que dicen, porque el hombre no es bueno, porque en el corazón de uno está el mal, habita en uno. Entonces, Dios, a la caída del hombre, Dios tenía un plan, y esa es la solución al problema del hombre. Por eso es que nosotros tenemos un problema, tenemos una falla, y esa falla se llama pecado, y es el pecado lo que nos conduce a la muerte. Pero Dios tenía un propósito. El propósito de Dios está reflejado desde el libro de Génesis hasta concluir el libro de Apocalipsis. Dios tiene un plan. Amén. Y ese plan se conoce como el plan de salvación. Entonces, esa es la solución al problema del hombre. La solución al problema del hombre, hermano, se llama Jesucristo.
Amén.
Ustedes se fijan que desde el libro de Génesis Dios empieza a dar las profecías mesiánicas. Dios empieza a declarar que solamente por medio de Jesucristo el hombre va a tener salvación. Y usted empieza a ver la figura, los tipos que van llevándolo a usted paso a paso en ese camino, en dirección, apuntando hacia el Mesías que habría de venir. ¿Y qué haría el Mesías? El Mesías tenía que redimirnos, tenía que comprarnos, tenía que pagar el precio que usted y yo no podemos pagar. El Mesías tenía que morir en nuestro lugar. El Mesías tenía que ir a condenación eterna por usted y por mí. Entonces, por eso es que Él es el vicario de Cristo. La Biblia dice que Él es el vicario, el que había de venir en vez del hombre. Él habría que sufrir lo que el hombre tenía que sufrir. Y entonces dice la palabra de Dios que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A veces cuando los periodistas CNN o estas compañías de información entrevistan a un pastor cristiano, siempre le hacen una pregunta bien interesante. He visto dos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que Jesucristo es el único medio para que el hombre pueda tener vida eterna o ser salvo? Hay personas que son ambivalentes. Dicen, sí, pero no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren quedar mal con el público. Pero hay personas que son directas y dicen, ¿es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo? Sí, no hay otro medio. Eso es lo que declara la Escritura. Entonces, si el hombre tiene un problema, ¿cuál es la solución? La solución, hermanos, no es la filosofía, la solución no son las religiones, la solución la tiene únicamente Jesucristo.
Amén.
Él es el único que pagó en la cruz del Calvario por su pecado y por el mío, y es a través de Él que nosotros podemos tener vida eterna. Es a través de Él, porque imagínense, Dios es el único que es inmortal, pero nosotros venimos a tener esa inmortalidad a través de Jesucristo. Porque la Biblia dice que cuando nosotros creemos, entonces tenemos que vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no hay otro medio, no hay otra manera en que el hombre pueda ser cambiado. Pero lo hermoso de esto es que aun cuando el mal está en nosotros, el pecado habita en nosotros y nos hace abominables delante de Dios, y es lo que crea la separación delante de Dios, el Señor dice que es cuando usted recibe a Jesucristo, fíjese bien, cuando usted recibe a Jesucristo, Jesucristo entra a su vida. ¿Y qué ocurre? Jesucristo le da su pureza, Jesucristo le da su justicia, y usted en ese momento es declarado justo por medio de los méritos de Cristo Jesús. Jesús toma el pecado suyo y lo pone en él, y Cristo le, a cambio, le da su pureza, le da su justicia, y ahora por eso es que usted y yo somos declarados justos. En el momento en que nos presentemos delante de Dios y Dios nos pregunte por qué Nelly va a entrar, usted debe de entrar al reino de los cielos. Ah, es que yo iba a la iglesia, es que yo hacía esto, es que yo hacía lo otro, yo leía la Biblia, iba a los estudios bíblicos. No, señor. La única manera por la que usted va a tener derecho a entrar al cielo es porque Cristo murió en su lugar y usted recibió por fe, puso su fe en Cristo Jesús. Nada más. No hay méritos humanos. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos dice que no es por la ley, porque la ley no justifica a nadie. Las obras del hombre no nos justifican delante de Dios. Es únicamente por la fe en Cristo Jesús que nosotros entramos delante de la presencia de Dios. Y este hombre corrupto que está aquí ahora es limpio delante de Dios, porque no lo hizo por sus propios méritos, sino que lo hizo Cristo en mí. Porque no lo hice, yo no hice nada que pudiera ganar la salvación, sino que es un regalo de Dios. Es la dádiva de Dios, que nos ha dado el regalo de Dios por medio de Cristo Jesús. Y ahora sí, Dios nos restaura a la condición original, porque somos perfectos delante de Dios. Por eso es que ustedes ven que la Biblia dice ser perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero Dios no le está pidiendo a usted que se esfuerce en vivir una religión para llegar a esa perfección, porque nunca la va a alcanzar. Porque el hombre en la carne nunca va a alcanzar la perfección de Dios. La manera en que el hombre va a alcanzar la perfección es únicamente en la persona de Jesucristo. Por eso es que ustedes se dan cuenta que la palabra de Dios dice que cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, Él estaba haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz. Y la voluntad de Dios es que Él, que nosotros fuéramos, alcanzáramos redención, que alcanzáramos salvación por medio de Jesucristo. Y cuando Jesucristo muere, dice, consumado es. Porque consumado es, está diciendo, el plan está completo, el plan está perfecto. No tiene más que ponerle, por eso es que la salvación nosotros no le podemos poner más. Usted es perfecto delante de Dios porque su hijo fue perfecto, porque su hijo pagó lo que usted no podía pagar, porque su hijo es en la persona de Jesucristo fue descargada toda la ira de Dios. Por eso se llama que Él es la propiciación, dice la palabra de Dios, por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, porque toda la ira de Dios fue sobre Él. Y eso dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Dice que Dios cargó sobre Él todo el pecado de nosotros. Y entonces, aun cuando el mal está en nosotros, la solución está en Cristo Jesús. Por eso ustedes ven que la Biblia dice que cuando nosotros venimos a tener ese encuentro con Jesucristo, dice la palabra de Dios que hemos pasado de muerte a vida. Supóngase, hermano, no es que le va a decirle, hermano, no quiere dar chicharrón, no, pero supóngase, ¿quién tiene la vida comprada? ¿Quién me puede decir a mí, no, voy a morir cuando yo quiera? ¿Qué tal? Hermanos, cuando nosotros venimos a Dios, usted, su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero, Y si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, como hay un himno que dice cuando allá se pase lista, ¿no? Un himno famoso que canta, estamos en las iglesias. Dice, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. La única manera en que mi nombre puede ser puesto en el libro de la vida del Cordero es cuando usted viene a los pies de Jesucristo, hace un pacto con Jesucristo, usted entrega su vida delante de Él y esa justicia de Cristo es puesta en usted. La única manera. El tercer aspecto es, hermanos, que mientras hay vida, hay esperanza, dice el refrán. No dice la Biblia, no es decir, hermano, dijo la Biblia, dice que mientras hay vida hay esperanza, no. El refrán dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y mire cómo lo pone la palabra de Dios. Eclesiastés 9, 4 al 6. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que qué? Que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Me llama la atención que dice, mejor es perro vivo que león muerto. Porque el perro es un animal de lo más común. Y el león es el rey de la selva, ¿no? Entonces, pero imagínense el perro, aún siendo perro, pero está vivo. Y el león, aunque sea el rey de la selva, pero está muerto. Lo interesante es que fíjense bien, la comparación es lo siguiente. Al menos los vivos saben que han de morir. Si usted está vivo, usted sabe que va a morir. Pero el muerto, ¿qué pasa? El muerto no sabe nada. Lo entierren como lo entierren, parado como lo entierren, no sabe nada. ¿Verdad? Imagínese, a ver, usted ve en la televisión los muertos, usted los toca, no habla. Usted le habla al oído al muerto y unos dicen, ah, es que me está escuchando. No le escucha. El muerto no le escucha, porque el muerto no sabe nada. Dicen, el final pasó a mejor vida. ¿Y quién le dice que pasó a mejor vida? ¿No le parece? A veces nosotros los seres humanos somos bien. En realidad, yo digo siempre esto, digo yo. Cuando uno se muere, la gente dice, qué bueno que era el Señor. Nadie dice que es malo. Todo el mundo dice que es bueno. Y en vida, que sea lo más perverso, ¿no? Pero es lo lindo cuando uno se muere. Lástima que uno no lo escucha, ¿no? Porque imagínense ustedes, toda la gente dice, ay, tan bueno que era el hermano. Y en vida, ni quiera la araña. No es hermano, ese hermano ni lo puedo ver. Pero cuando está muerto, todos somos buenos. Entonces, fíjense bien. Al menos dice, el vivo tiene una existencia, pero el muerto terminó su existencia. Por eso es que yo no soy muy partidario de rezarle a los muertos, porque ya los muertos ya no pueden tomar decisiones, hermano. El muerto ya no sabe nada, el muerto pasó de este periodo de vida y él ya no puede reaccionar, ya no puede pensar, ya no puede decir nada, el muerto está muerto. Llego yo a casas donde el muerto ya hace como un año que murió, y ahí le ponen flores, le están rezando, déjenme en paz, ya, terminó. Si esto trajera al muerto, como muchas personas piensan, de que el muerto, si usted le reza, va a pasar de un lugar al otro, olvídese. Si se condenó, se condenó, y no hay poder humano que lo saque de esa condenación. ¿Verdad? Y si se salvó, gloria a Dios. Pero imagínese usted que le vamos a rezar para que el muerto pase. Si el pobrecito en vida no hizo nada bueno, mucho menos lo va a hacer muerto. ¿Verdad? Por eso digo yo, hombre, párenme de rezar. Si en vida no hizo nada, olvídese. Por eso, hermano, las decisiones, oiga bien lo que le voy a decir, y esto va para cada uno de ustedes. Las decisiones se toman en vida, las decisiones para vida eterna.
Amén.
Las decisiones no las va a tomar su familiar el día que usted muera y así le recen, lo pongan en capilla ardiente o le hagan un nicho de lo más bonito de mal. Olvídese. Si usted no hizo una decisión ahora para vida eterna, usted... Ay, hermano, me mandó al infierno, ¿no? Usted no va a ser santo. Es la verdad. Fíjese bien. Por eso Dios nos manda a tomar decisiones mientras nosotros estamos vivos. Unas personas están esperando. Ah, no, es que ya cuando veamos que el asunto se pone medio color de hormiga, entonces nos vamos a convertir al Señor, si ahí se van a estar.
Color de hormiga.
No, hermanos. Las decisiones son hoy. Hoy. Por eso que ustedes ven que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación. Mañana no existe, hermanos. Por eso es que las decisiones se toman en vida. Por eso es que mientras hay vida, hay esperanza. Esperanza para todo aquel que vive, porque los muertos nada saben y todas sus obras son puestas, dice, en el olvido. Entonces, el cuarto aspecto es, alégrate de tus obras, porque son agradables delante de Dios. Y voy a leer cuatro versículos. Dice el capítulo 9, versículos del 7 a 10. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, si nosotros vivimos delante de Dios con temor, si nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios y somos hijos de Dios, si usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida y que usted es un hijo de Dios y está siendo guiado por el Espíritu de Dios, alégrese, hermano.
Amén.
Porque sus obras son agradables delante de Dios. Disfrútela, gócela, vívala. El cristiano, Dios le ha dado una vida para que la viva, pero que la viva en bendición.
Amén.
Hermano, no hay tal cosa de un cristiano amargado. ¿Cómo está? No, hermanos, Dios nos ha dado vida. El hecho de poderse levantar en esta mañana, ver el sol brillar, dele gracias a Dios, disfrute. Dios le ha dado una familia, ámela, cuídela, protégela. Dios ha hecho grandes maravillas a nuestro alrededor, por eso cantamos el himno al principio, Dios ha sido bueno. Si ustedes se fijan, una frase repetitiva del libro de Eclesiastés es, Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables delante de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es saber que porque Dios me ama y porque yo tengo una relación con Dios y soy un hijo de Dios, la vida es diferente, hermano. La vida es diferente. Usted se levanta con entusiasmo. ¿Por qué? Porque Dios le es esa fuerza, Dios es ese motor que lo mueve a usted día tras día. El Espíritu de Dios que mora en usted lo mueve día tras día. Y fíjense bien, en todo tiempo, dice, sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Cuando la Biblia habla de esta porción de la Escritura, está hablando que los vestidos blancos eran vestidos de fiesta, de gala, de momentos de alegría. Y el ungüento o el perfume literalmente significa el aceite. Y el aceite produce un efecto refrescante sobre la cabeza. Entonces, si ustedes ven en el libro de Apocalipsis, en las bodas del Cordero, ¿cómo estaban los que estaban vestidos ahí? ¿Qué color llevaban?
Blanco.
¿Por qué? Porque era un momento de alegría, era un momento de festejos, estaban celebrando las bodas del Cordero. Entonces, ellos, dice, sean blancos siempre tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ahora, si lo queremos aplicar metafóricamente, sería siempre la justicia de Cristo está en tu vida y el Espíritu de Dios esté sobre ti. Por eso es que ustedes ven que en el, por ejemplo, el Salmo 23 habla del aceite. Mi copa está rebosando, unges mi cabeza con aceite. Entonces, ¿por qué? Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, tus obras son agradables delante de Dios. Vive la vida, disfruta la vida que Dios te ha dado, día tras día. Después, en todo tiempo, sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Tercero, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Aquí sí me parece un poco irónico lo que Salomón está diciendo, ¿no? Porque por un lado él dice que me goce con la mujer, pero por otro lado él tuvo 1,000 mujeres. Yo no sé lo que ustedes están pensando. Bueno, así es que usted, si usted pensaba votar la que tiene, no la vote. Piénselo bien. Al contrario, cuídala. Es la que Dios le ha dado, ¿verdad? Cuídela. Fíjese bien. Y él pone algo bien interesante al final. Dice, pero mujer entre todas estas, nunca hallé. Una mujer virtuosa. Ya le estaba pidiendo yo carta de divorcio a mi esposa, pero dije, no, me quedo con la misma. No, porque imagínense cómo es la vida. A veces nosotros estamos protestando por la que Dios nos ha dado. ¿Y quién le dice que Dios se la dio? Usted la buscó. A esta me guste, con esta me meto, ¿no? No, al menos en mi caso. Yo la vi, me enamoré y con esa me casé. Y yo dije, quiero que sea la madre de mis hijos. Atrevido, ¿no? Pero fíjense bien. ¿O qué le pasa a la del compadre? Que el compadre estaba mal con la esposa y dijo, la voy a cambiar. Voy a conseguir una de 20. Y fue. Y se consiguió la de 20. Allá a los años vio al compadre y le dijo, compadre, ¿cómo le va? Le dijo, con la que se consiguió. Y le dijo, es diferente diablo como el mismo infierno. Es verdad. Así es que, hermanos, Dice la Biblia que goce de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Y mira lo que me gusta esto, aquí me gusta esta parte. El libro de Proverbios dice algo bien interesante y lo escribe siempre el mismo sabio Salomón. Y él dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Fíjense bien, cómo él usa esta metáfora. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. No andes buscando spring water. La de su pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. O sea, las mujeres solo para uno, no las de prestando. Dice, y sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora ya uno la ve medio viejita, pero mi esposa me dice, voy a meter vieja. Claro. Yo la agarré nueva. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Así es, hermano, que deme gracias a Dios. Mire, que no le falte el ungüento y que no le falte su vestidura blanca. Gócese de la vida y goce de la mujer que Dios le ha dado. Para los que la tenemos y para los que no la tienen, para los que andan pensando que van a buscar una más joven, no, hermano. No es así la solución. Porque después le va a aburrir esa, o se aburren de usted y va y lo botan por ahí. No, no es así. Entonces recuerde, goza con la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Y por último, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esto a mí me dice algo, me da un mensaje, que mientras nosotros estamos en vida, hermanos, tenemos que trabajar con excelencia. Tenemos que trabajar con entusiasmo. A Dios no le agradan los haraganes, ni tampoco que usted haga el trabajo de mala gana. Qué bueno es cuando usted ve a una persona que trabaja con entusiasmo, hace bien su trabajo, y le pagan por eso. Pero qué triste es ver un cristiano que es chambón. Yo no sé, discúlpenme los que no son salvadoreños, la palabra chambón para nosotros significa una persona que hace un trabajo mal, ¿no? Mediocre. No, eso es otra cosa, es haragán. Pero lo que le quiero decir yo es que dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, con excelencia, dedicación, buena gana, con entusiasmo. Porque en el sepulcro a donde vamos a tener tiempo para descansar. Ahí sí que va a pasar estiradito todo el día. Entonces, fíjese bien. El libro de Colosenses dice algo bien hermoso. El libro de Colosenses dice, y lo voy a leer, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Concluyo con esto. ¿Quieres que todo te salga bien en la vida? Teme a Dios. La solución al problema, a nuestro problema, es Jesucristo. Amén. Él es la única solución. Amén. Porque mientras vivas, hay esperanza. Goza de tu vida dentro del temor de Dios, dentro del amor a Dios y de la misericordia de Dios. Vive, disfruta, que tus obras son agradables ya delante de Dios. Que tus vestidos siempre sean blancos y nunca falte aceite en tu cabeza. Goza con la mujer que Dios te ha dado y trabaja con excelencia y con alegría. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener la bendición. Por favor, se ponen de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje en esta hora. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas. Hablas a nuestros corazones y el Espíritu de Dios graba en nuestros corazones esa palabra para ponerlo por obra. Señor, al despedirnos en esta hora, hablo palabras de bendición sobre esta congregación. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén.